vamos a hablar del epílogo. Esto fue que terminamos las cinco solas de la Reforma, porque eso vino como una consecuencia, no es que fue inmediatamente, estamos hablando de la historia. Y al mencionar la historia, tenemos que mencionar ciertos grupos religiosos, la Iglesia Católica. Espero que usted no se ofenda, en el sentido de que lo que voy a decir es la verdad, no es para despreciar, despotricar malamente o mentirosamente. Está en la historia, usted lo puede leer, lo puede corroborar y aceptar como si es genuino o no. Romanos 11:36, solo a Dios es la gloria, sin Dios no hay nada. Porque de Él, hablando de Dios, por Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Amén. Eso fue uno de los epílogos finales de Romanos 11:36, que sabemos que es la carta magna del cristianismo, escrita por nuestro apóstol a los gentiles, es el apóstol Pablo. Él entiende muy bien el nexo entre el Antiguo Testamento, en que era solo para los judíos, y cómo Dios lo trae para los gentiles, para que haya un solo pueblo. De dos rediles hizo Dios uno, y ese es el que prevalece, su iglesia, una iglesia universal, una iglesia católica, porque incluye a todas las naciones, de todo linaje, de toda lengua, de toda tribu y de toda nación. Pero quiero leerle los pasajes porque, como es epílogo, palabras finales, ustedes van a ir poniendo también en su mente y en su corazón cuáles son estos versículos y dónde van a ir. 1 Timoteo capítulo 1, verso 15, y este verso lo voy a tratar al final. Capítulo 1 de 1 Timoteo, llamada asimismo también las epístolas pastorales. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Esto lo habló también el apóstol Pablo, que Cristo Jesús vino a esta tierra, a este mundo, para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Vamos ahora a 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 1, dice: tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y la clave de este versículo es la pluralidad de ancianos, de líderes que Dios ha traído a su iglesia, tanto en el pasado como ahora en el presente. Hay un encargo, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y la razón, capítulo 4 ahora, de 2 de Timoteo, dice: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. El énfasis, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, lo que fue el comienzo de toda nuestra serie, lo que venimos hablando, sino que teniendo comezón de oír, la gente quiere oír lo que le conviene, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. O sea que hoy día habrá una abundancia de maestros o líderes religiosos no necesariamente bíblicos, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula, cosas que no son verdad. Por eso la imperiosa necesidad de predicar la Escritura, de hablar de lo que es la predicación de la palabra del Señor. Entremos al trono de la gracia. Bendito Dios y Padre nuestro, no hay palabras para agradecerte la manera como tu palabra y tu Santo Espíritu han obrado en nuestro ser, quitando el velo de nuestros ojos, de poder llamarte Padre, de saber que somos tus hijos y que eres tú mismo el que has venido a salvarnos, el que mora en nuestro corazón, el que habla a nuestros oídos, el que guía nuestros pasos, eres tú, y no queremos otro. Nadie se puede comparar a ti mismo, en tu persona que has venido a mostrar esta salvación tan grande. Y por ello hoy te agradecemos, porque nuestra experiencia no es una experiencia solitaria, es una experiencia desde que tú fundaste esta tierra y le hablaste a Abraham diciendo que su simiente sería innumerable. Y gracias a esa promesa es que estamos aquí hablando de ti. Estamos aquí, muchos de nuestros hermanos, sentados, oyendo, Señor, lo que tú has hecho en nuestra vida. Y por ello te agradecemos. Y si hay personas aquí que no tienen ese privilegio, la gracia de poder decir que tú los has salvado a ellos personal e individualmente, que tú le hablas a ellos, que tú le guías a ellos, que han oído tu voz diciendo tus pecados te son perdonados, haz que esta sea la hora, el momento en que tú los conduzcas al arrepentimiento y a la fe. Y nosotros, oh Padre, como tus hijos, nos regocijamos en esta salvación, nos alegramos en esta gran verdad, aguardando el día en que todos los redimidos, millones y millones, estemos juntos, dando la gloria y la honra a tu santo y bendito nombre. En el nombre de Jesucristo, quien viene muy pronto, te adoramos. Amén. Hemos visto de las cinco solas de la Reforma y hablamos de la comparación y el contraste, y aquí es donde les puse a ustedes en que no tenemos que sentirnos mal cuando hacemos esta comparación, sino que es la verdad de Dios. Vamos a recordar estos cinco puntos porque son las palabras finales. La clave de todo es solo ¿qué? La Escritura, la palabra del Señor. Luego la fe, la gracia, es solo Cristo y solo a Dios la gloria, que es el punto final de todas las cosas. ¿Por qué solo la Escritura? Porque es la única regla de fe y práctica para el creyente. Toda persona puede leer la Biblia. Toda persona tiene el derecho y el sagrado deber de leer la Biblia, y aún se le ha concedido el derecho de interpretarla mal si quiere, pero nadie tiene que interpretarla por ti. Nadie tiene que explicártela en ese aspecto y tú creer lo que esa persona te explica. Aunque la Biblia hemos dicho que es un libro que necesita que alguien te lo explique, esa persona que te lo explique también debe ser una persona llena del Espíritu Santo, o sea, creyente, haber experimentado la fe preciosa de Cristo en su ser y en su corazón. No es un mero libro religioso. No vas a encontrar dogmas y preceptos aquí. Hay que leerla, hay que escudriñarla. Toda la Escritura es inspirada por Dios, dijimos. Está en 2 Timoteo 3:16. ¿Y es útil para qué? Para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y cuando una persona no quiere cambiar o no quiere entender y no cambia, no es porque no podamos, no es porque no se lo enseñemos, es que la Escritura no entra. Está la letra, el Espíritu no ha obrado en su ser, es una persona que no tiene fe. La fe es traída por la gracia de Dios. Pero ¿en quién tiene que poner su fe? Es en Cristo. La fe, y no es las obras lo que te salva, es una fe bíblica que viene de lo alto. ¿Qué tienes que creer? Lo que Dios ha dicho. ¿Qué tienes que hacer? Hacer la obra de Dios en creer lo que Él ha dicho. Y Jesucristo lo repitió una y otra vez a través de sus cuatro evangelios. Como Dios vino a esta tierra para salvarnos, solo por Cristo. ¿Y por qué es por gracia? Porque ¿cuánto puede valer la vida del Hijo de Dios? No hay obra que tú puedas hacer. Voy a recalcar esto en mis palabras finales, pero solamente estoy poniéndole como algo preliminar en su mente, y otra vez pueda tener toda la idea en conjunto de lo que estas cinco solas significan. Solo hay uno que te puede salvar. No hay muchos caminos alternativos. Solo hay una verdad. Ese es Cristo. Solo hay un camino. No puede haber varios caminos. ¿Por qué? Porque esta es la verdad revelada por Dios. Aquí al que tienes que creer es a Dios. Y al final, todo es por Dios. Él es el que ha creado todas las cosas. Sin Él no existieran todas las cosas, si creemos que Dios fue el creador. Sin Dios no hay salvación. Y si no hay salvación, no hay creación, no hay nada. O sea que sin Dios no hay nada. Pero aquí en la Reforma, o sea en el año de 1500 en adelante, es que había una jerarquía. En la iglesia del Señor actualmente no puede haber sacerdote que tengan una jerarquía. Tú eres un sacerdote de Dios. Dios te escucha a ti. Dios te consuela a ti. Dios ha venido a ti. No necesitas el intermediario de nadie. Es verdad que a lo mejor tú puedes encontrar personas de autoridad en el gobierno, porque si no sería una anarquía. Pero en la iglesia del Señor, siendo que la cabeza vive, siendo que Él ha dejado sus reglas e instrumentos en la palabra del Señor, no tenemos una jerarquía religiosa. Todo eso es gracias al producto de la reforma. Ahora bien, en este pensamiento final comenzamos con nuestra pregunta número uno. ¿Por qué todavía es relevante la reforma? O sea, otra vez, para aquellos que a lo mejor están nuevos aquí o la primera vez, fue porque en el año de 1517, un 31 de octubre, Martín Lutero, que era un monje dominico, clavó 95 tesis en el periódico mural de aquel entonces en la Catedral de Wittenberg. ¿Por qué? Porque la gente iba ahí a las puertas grandes y escuchaban los carteles, etcétera. Hoy día lo que vemos es se alquila tal departamento, ¿verdad? O usted busca Craigslist y todas las demás cosas para enterarse de lo que está ocurriendo, o ve Facebook o Twitter para ver todo lo que ocurre socialmente en el mundo o las noticias. En aquel entonces todavía no se había descubierto la imprenta, estaba ahí en pañales. Pero una vez que sale la imprenta, ¿qué es lo que hace Lutero o la demás gente? Comienzan a invadir el mundo de literatura. Miles y miles de folletos, de tratados y sobre todo la traducción de la Biblia. Así que pensar que la reforma fue un mero evento histórico relegado a la época en que vivieron los reformadores no es hacerle justicia a la reforma, porque hasta hoy en día se sienten sus efectos. Hasta hoy en día, este servidor, 500 años después, que no hay ninguna manera en que yo pueda sobrevivir 500 años, ni tú tampoco, o que podamos trasladarlo allá y decir, no, eso fue un evento histórico, tenemos que perdonarlo. Y digo esto porque, por ejemplo, cuando tú lees lo que el Papa Francisco declaró el 31 de octubre, pero del 2016, lo que él dijo es que había que dejar todos esos momentos y berrinches de muchachos y olvidarnos de aquello y que debemos unirnos, estar en unidad. Yo creo que todos los reformadores estuvieran completamente en desacuerdo de lo que el Papa Francisco dijo. Es más, lo hubieran considerado un autogol, ya que es argentino y sabe de fútbol. Lo hubieran considerado un autogol a la teología, a la doctrina de nosotros. Entonces, no fue un mero evento histórico relegado a aquella época. Tampoco, dice la Reforma, no fue un movimiento negativo para alejarse de Roma y su corrupción. Si así hubiera sido, sería un movimiento muerto hoy en día. La Reforma fue un movimiento positivo hacia el Evangelio. Por eso es que perdura. Por eso es que seguimos predicando el Evangelio. Porque no fue meramente un movimiento negativo, es decir, este es un error. Recuerda, a veces surgen muchas herejías y muchos errores y mucho movimiento, muchas modas. Y las modas son cíclicas, regresan en alguna u otra manera. Pero no fue eso así, porque si no, no estuviéramos predicando, no se estuviera celebrando, conmemorando. Por ejemplo, en mi país habían varios que ponían en Facebook, se conmemora, se celebra. En realidad no hay un día de la reforma en que se pueda decir, hay que conmemorar esto. ¿Sabes por qué? Porque no fue un movimiento en que dijo, vamos, hoy en día, este día, les declaro libre e independiente por la causa general de los pueblos y por la justicia que Dios defiende. Esas fueron palabras de San Martín en la Libertad de Perú, un argentino. Entonces, no se trata de que fue un movimiento que dice, ah, de aquí en adelante vamos a considerar la reforma. No, no fue la intención de los reformadores. No fue la intención como decir, aquí ahora ocurre la guerra de independencia, o la Revolución Francesa ocurrió en 1700 y pico. Tampoco, porque fue un movimiento variado. Si así hubiera sido, sería un movimiento muerto hoy en día. Más bien, la reforma fue un movimiento a recuperar, ¿qué? La Biblia, la Escritura. Por eso ahí el último punto dice en esta diapositiva que por casi 1000 años Europa no tenía una Biblia en la cual leer. O sea que si tenemos que trasladarnos al momento histórico de aquel entonces, la mayoría de la gente no sabía leer. Eran muy instruidos muchos. Por eso la época de media fue llamada la época del oscurantismo y después entra la Ilustración. ¿Por qué se le llama a la Edad Media la época del oscurantismo? Había mucha oscuridad, porque mucha de la gente era ignorante. La gente era analfabeta, no sabía leer. Y no solamente hoy en día, a lo mejor muchos dicen, yo sé leer, pero son analfabetos funcionales. Para aquellos que son maestros o han sido maestros, saben lo que es un analfabeto funcional. Es aquel que pone su firma, a lo mejor sabe leer, lee algo allí, pero ¿cuánto comprende? Ahora, espiritualmente, tú eres un analfabeto funcional. La gente puede leer la Escritura y no entienden. Por 1000 años, o sea, hasta 1517, porque los primeros 3 siglos hubo un florecimiento de la escritura. En el año 150 después de Cristo ya el Nuevo Testamento estaba completado. Cuando hablamos, por ejemplo, de los padres apostólicos de la iglesia, era Clemente, era Policarpo. Me faltaría el tiempo de mencionar cómo aquellos fueron pasando esta escritura del Nuevo Testamento en las iglesias. Pero tan pronto Constantino legaliza la religión cristiana y tan pronto los templos paganos se convierten en templos cristianos y los predicadores o sacerdotes de los templos paganos se convierten en disque sacerdotes cristianos, entonces todo se viene abajo. Hay 1000 años de oscurantismo. La Reforma recupera el hecho de que ahora puedes tener una Biblia en la cual leer. Entonces, ¿cuál fue el legado de Martín Lutero? ¿Rebelarse? Recuerda que nosotros no somos protestantes, pero tomamos a Martín Lutero porque él tuvo las agallas, el coraje. Él sí fue protestante, protestó contra su iglesia. Pero no quiere decir que no había otra iglesia evangélica, no la había de título, pero que no hubiera otras iglesias que seguían el camino de la verdad. Por eso es que hay muchos reformadores, a muchos los quemaron. La Iglesia Católica jamás te va a mencionar, por ejemplo, porque ese sí también salió de la Iglesia Católica, Jerónimo de Savonarola, lo quemaron. ¿Pero por qué? Porque era un monje que predicaba la verdad de la Escritura. Nadie que predique la verdad de la Escritura va a sobrevivir a las tradiciones católicas, romanas. 500 años después, porque es relevante, la Iglesia Católica Romana no se ha reformado ni se reformará. ¿Por qué? Porque no fue la intención de Martín Lutero. A él lo excomulgaron, lo echaron de la iglesia. Porque sigue despreciando algo básico para Martín Lutero, la justificación por la fe. Y hay algo aquí que he repetido en muchas ocasiones, de por qué esta religión nos ha mantenido a nosotros en la ignorancia. Lo he puesto un poquito más fino, un poquito más sacado también del Dr. Reeve, de otros que escriben en el Table Talk, que es de Ligonier Ministry, y este señor R.C. Sproul es un estandarte de la Reforma, aunque ya está mayor, pero en cuanto a teología, en cuanto a doctrina, en cuanto a enseñanza, y hay muchos más que voy a mencionar dentro de unos minutos. La Escritura no es la parte importante en la liturgia católica. Tú no encuentras a alguien que te vaya a predicar la palabra. Tú ves que aquí no hay liturgia. Todo esto que tú ves aquí son implicaciones de la Reforma. Tú no ves un altar. La parte importante es la predicación. Ese es lo que es lo importante en la celebración del culto. Entonces, si tú tienes una religión que a la gente no le da una cultura bíblica, la Escritura está en el olvido. A más de eso, mucho de la gente hispanoamericana quizá ha mejorado a través de estas décadas. Muchos en nuestros países tú podías calcular y sacar el nivel de analfabetismo. Y muchas veces la política se aprovechaba de eso para decir, pero esta revolución lo que primero va a hacer es enseñarle a la gente a leer. ¿Por qué nuestros pueblos no fueron culturizados y alfabetizados? Ahí está la razón. Porque cuando tú tienes un Dios que te ha dejado un legado y que lo puedes leer, lo que vas a hacer es enseñarle a la gente a leer. Compáralo con el Israel del Antiguo Pacto. La gente dice, pero qué pueblo tan inteligente, o mira cómo Dios los ha utilizado. Pero era porque desde pequeños iban a la sinagoga. Desde pequeños ellos abrían un pergamino y la gente le enseñaba a leer. ¿Cómo aprendían a leer? La Escritura. Ahí está la razón. Y cuando tú le ocultas al pueblo, a sus seguidores, la luz bendita de la palabra de Dios, porque ella es la que ilumina. Cuando se te abre, recuerda cuando tú aprendiste a leer. Quizá en aquel momento tú no te imaginabas. No sabías la tremenda importancia de aprender a leer. ¿Y por qué nosotros adultos nos preocupamos para que nuestros hijos aprendan a leer en inglés o en español, en cualquier lugar donde haya libros? Porque el abrir los libros te abre el mundo, te abre el horizonte, te abre a la educación, a la inteligencia, a otras posibilidades. Pero el libro por excelencia es la Biblia. Y Dios dejó ahí escrito lo que Él quería que tú y yo creamos y cómo lo podemos encontrar y cómo lo podemos seguir. Por lo tanto, cuando se evita que el pueblo se trata, se obstaculiza que el pueblo lee e interprete la escritura. Por supuesto, algunos dirán, no, ahora se abre la Biblia y se lee. Pero tú no ves que la predicación es el centro. Tú no ves que eso se practica como algo, ¿no? Su liturgia es lo importante. Y cualquier otra religión, el judaísmo igual. Y dejando a un lado esta comparación, traigámoslo al siglo XXI, cuando dice otro fuera de la Iglesia Católica Romana, desvían astutamente a la gente de la justificación por la fe. Cuando hablo de la justificación por la fe, es toda la historia de la redención de Dios. Las prédicas que tú oyes en la radio y en la televisión, por eso encuentra tanta confusión, es una Babilonia. Por ejemplo, yo imagino que mucha gente que ya no quiere leer, se cansa, la edad los cansa, no, ya se aburren de leer, viene con la edad también. No leen bien, o sea, no ven bien, quiero decir, y por lo tanto ahora hay audiolibros, o sea, que te leen los libros. O es fácil prender la televisión, a ver qué dice, es una bendición oír aquí. Hay gente que mira su misa por la televisión. O ves Almavisión, mira, tú, si tienes la antena, porque no tienen cable, ya la gente ha perdido su economía. Pones su antenita, te van a salir todas esas televisiones de líderes, de predicadores y religiosos. No todos te predican la verdad. Las prédicas son de cómo elevar, ¿qué cosa? La autoestima de lo que tú eres, lo que tú puedes, de creer en ti mismo, tú eres capaz. El Evangelio primero, lo primero que hace es humillarte. Tú no eres capaz de nada en cuanto a la salvación. Tú puedes ser capaz de muchas cosas. Te voy a decir de lo que tú eres capaz. Tú eres capaz de matar. Tú eres capaz de maldecir. Tú eres capaz de robar. Todas las capacidades que tú tienes es para hacer todo lo contrario a lo que la ley de Dios dice. Pero buscar a Dios, a menos que Dios nos busque. El entender y comprender la Escritura, no puedes. Nada de nada. O de que tú eres el resultado de tus pensamientos. Tus pensamientos deben ser positivos. Y cuando tú tienes un pensamiento positivo, tú traes una nueva vibra. Y tú que eres pensante, yo por ejemplo, o creyente, digo, ¿y de dónde va a venir la buena vibra? O sea, que cómo mi pensamiento que yo traigo va a traer esos pensamientos buenos de la demás gente. O el hispano que es tan supersticioso y tan creído en tantas cosas y tiene aquí y allá para espantar los malos espíritus. ¿Cómo sabes que hay malos espíritus? ¿O cómo sabes que te va a traer buena suerte? ¿Qué es la suerte? ¿Tú quieres que se racionalicemos todas las cosas que la gente cree que no tienen ninguna base bíblica? Por lo tanto, no son lógicas, no son creíbles, son fábulas. Porque la Biblia liberta. ¿Recuerdas cuando Cristo le dijo a la gente de su tiempo, conoceréis qué? ¿La mentira? No, conoceréis la verdad. ¿Y la verdad qué? Oh, es igual como cuando tú estabas mal de la vista y te operaron y ahora ves. Y lo que tenía era aquella miopía, que no veías todo borroso y ahora ves todo nuevo, diferente, o que tenías catarata y de repente te cambiaron y te pusieron un lente y dice, qué claro que veo. Cuando el Espíritu de Dios obra en la Escritura es igual, porque has aprendido a leer la Escritura, la Palabra de Dios, y Cristo lo repite una y otra vez. Bienaventurados vuestros ojos porque ven lo que otros quisieron ver y no pudieron. Bienaventurados vuestros oídos porque oyen lo que otros quisieron oír y no pudieron. Y no solo que no pudieron, no quisieron, no entendieron. Así que estamos viviendo en este tipo de Babilonia. Algunas religiones se quedan con su liturgia, y hay predicadores que surgen, mira lo que Pablo le decía a Timoteo hace cientos de años. Algunos predican su propia bondad, su propia gracia, su propia justificación por la fe. Cuando tú miras una audiencia y hay gente que dice que habla con la Biblia y hay un texto, y lo usan como pretexto. Por eso hay algo interesante en cuanto al maestro de la escuela dominical que repite, y él quizá no se da cuenta, pero yo que tengo más experiencia me doy cuenta. Y es algo que el Espíritu Santo pone, es algo que la gente tiene que repetirse una y otra vez, la Escritura. Volvamos a leerlo, volvamos a releerlo. Hay que poner el dedo en esto. Si una de las razones, quizá un predicador moderno ya no traiga una Biblia. Pero ojalá que tú y yo podamos discernir en esto de los tiempos por qué la Escritura, por qué la Reforma es relevante, porque recupera para nosotros la palabra del Señor que hoy en día predicamos. Una segunda razón fue que trajo pluralidad de líderes. Y esto es lo que leíamos, por lo que leíamos en Timoteo y lo que leíamos en el capítulo 4, como en 2 Timoteo capítulo 2. Es que el Señor nos manda a nosotros, ya que no somos eternos, a crear nuevos líderes, nuevos maestros. A que tenemos que preparar, capacitar, cuando en la iglesia del Señor tienen que surgir maestros, tienen que surgir pastores. Dios no los manda, Dios no los enseña. La obra no puede ser de uno solo, porque cuando es la obra de Dios, Él manda nuevos líderes, nuevos pastores, que la iglesia tiene que estar centrado. Quizá uno de los errores de la reforma, y que podemos hacer una segunda reforma, es que el pastor se ha vuelto demasiado céntrico. Es verdad que él es el que tiene que enseñar la palabra. El último responsable y el primero soy yo, no hay duda de aquello. Hablo en forma personal para esta iglesia. Usted me puede echar a mí la culpa de todo lo que usted quiera. Yo soy el responsable. Es como el capitán de una nave, el capitán de un ejército, el comandante, como tú quieras llamarlo. Y en última instancia, el que es responsable, por ejemplo, de este país es el presidente. Para eso lo hemos nombrado. Con respeto hablamos, ¿no? Pero mucha gente tiene diferentes opiniones. Pero él es el responsable. Para eso lo hemos elegido. Que te hayas equivocado, según tú, para mí se equivocaron anteriormente. Gracias a Dios que ha salido el presidente que Dios quiere y que esta vez coincide con lo que pueden ser mis deseos. Aunque puede haber una controversia sin fin, es Dios quien lo puso. Como cuando salió Obama, es Dios quien lo puso. Hay elecciones en Chile, en Colombia, en cualquier otro lugar. ¿Sabes quién va a salir? El que Dios quiere. El que Dios que dirige los destinos de la historia. Tú puedes votar por el mejor que te parezca. Hay una pluralidad de líderes en la iglesia del Señor. La reforma trae, no pensemos que es una persona, un hombre. Como respuesta a la única jerarquía de la iglesia que había, o sea que se acumuló poder. Déjeme un minuto en cuanto a esto. El poder corrompe, pero el poder espiritual destruye. Cuando tú ves el desarrollo de la historia del año 300 después de Cristo hasta la época de la Reforma en 1517, fue una corrupción de poder tras otra. Al hombre le encanta el poder. Le encanta que otras personas le rindan pleitesía y abusa de ese poder y se enriquece de ese poder. Y luego después dicen es por el pueblo. La gente está muriendo de hambre en Venezuela, pero no, todo está bien, maravillosamente. La revolución va a marcha allí. Y no es que yo critique una política, una religión o lo que sea simplemente porque me conviene de mi punto de vista, son los resultados. Porque si sale un programa o un reportaje de niños muriendo de hambre en Venezuela, ¿es mentira o verdad? ¿Es cierto o no es cierto? Por algo está muriendo. El mayor problema que puede tener cualquier gobierno que dice que es un gobierno correcto, pero si sus ciudadanos se mueren o si sus ciudadanos no tienen que comer, no sirve. Por eso cualquier terrorismo, cualquier revolución en que la gente tenga que morir políticamente no tiene ningún sentido, porque la realidad de vivir en un gobierno o vivir en un país supuestamente civil o democrático es que tú te puedas realizar como ciudadano, que tú puedas criar a tu familia, puedas darle educación a tus hijos, puedes poner un techo en la cabeza tuya y de tus hijos, es darle de comer, es algo simple y elemental. Pero cuando hablas de líderes religiosos, ¿cuál es su deber? ¿Cuál es mi deber para con ustedes que conozcan a Dios? Que Dios sea una realidad en ustedes. Entonces, los maestros en la iglesia, los predicadores en la iglesia, están puestos para que el pueblo conozca a Dios, sirva a Dios, siga a Dios. No a mí, yo no enriquecerme. Como que cuando uno lee las cosas que ocurren, que yo mismo les he dicho aquí, que un pastor abre las puertas de una iglesia para que entrar su carro Mercedes para que la gente vea cómo Dios lo ha bendecido a él. Entonces es algo que está contrario a la Escritura. No tiene nada que ver una cosa con la otra en relación a Dios. Por eso se ha perdido la predicación bíblica Y tenemos que recuperar esa predicación bíblica. Cuando ustedes como cristianos se reúnen o entran aquí, lo que quieren oír es la predicación de la Biblia. Si algo yo puedo evaluar a través de los años en esta local, iglesia, pequeño, como usted quiera llamarla, es que yo creo que ustedes saben oír la palabra. El que muchos la practiquen es distinto, porque no le sirve para nada. Y no hay un cambio en su ser, en su vida. Ahí me frustro. Si hay algo que puede frustrar a un líder cristiano es que la gente ignore la Escritura, la palabra del Señor. Ahora, cuando nosotros mencionamos todos esos líderes que están ahí, que tú veas, quizá el más ordenado, el que tuvo mayor profundidad fue Juan Calvino. Las cinco solas vienen en el tiempo de él. Y él era francés, pero vivió mucho tiempo en Suiza y hace la obra. Leer cada una de esas biografías te ilustra, te enseña la manera como Dios ha obrado. Ahí tenemos a Felipe Melanchthon. Melanchthon es en relación a Lutero, porque Lutero tenía el coraje, tenía las agallas, pero el que ordenaba la doctrina era Felipe Melanchthon. O sea que no es solamente la mentalidad de Lutero, es que habían otros cerebros bíblicos y espirituales. Juan Hus no era de esa época, pero a él lo quemaron. ¿Por qué? Porque no quería someterse a la jerarquía de la iglesia. Muchos de los que quemaron fue porque no querían someterse a la jerarquía de la iglesia. Y la iglesia hoy en día, o la reforma, es relevante hoy en día porque hay una pluralidad de líderes. Cuando la gente todavía cree que su imán, o que su Mahoma, o que su rabí, o que hay un papa puesto en el Vaticano que es su líder religioso, están yendo en contra de lo que los reformadores pelearon y dijeron, y lo que la Biblia enseña y muestra. En la iglesia tiene que haber una pluralidad de líderes porque Dios ha hablado a través de todos ellos. No son infalibles. El poder no está en ellos. Sin embargo, uno se deleita en cómo Dios los salvó a ellos y la inspiración que Dios les dio bíblica para guiarnos en sus enseñanzas. O sea, Pablo le dice a Timoteo, manda hombres que enseñen, que sean de buen testimonio. Y es por eso que esa enseñanza ha ido pasando hasta nuestros días, que a mí me enseñaron hombres de Dios, con buen ejemplo, mal ejemplo. Algunos no me enseñaron correctamente la Escritura, pero fue suficiente lo que me enseñaron para yo poder después decidir o dilucidar o que Dios me aclarara. Este es el camino, es la manera como Dios obra. Quizás nuestra doctrina bautista viene más de Enrico Zwinglio. Ustedes saben la historia de Guillermo Farel, cómo a Calvino le dijo, Dios maldiga tus estudios, tanto estudio y no practicas esto delante del pueblo. Así era de determinado Guillermo Farel. La gente se trataba un poco mal en aquellos días. O Guillermo Tyndale, en que puso la Biblia en idioma inglés para los ingleses, pero al mismo tiempo dijo, vamos a ponerle capítulos y versículos. Y él fue el que puso. Tomás Vilni también lo quemaron por no someterse a la autoridad de la jerarquía de la iglesia. Hay tanta gente que ha muerto por eso. ¿Por qué es relevante la historia? Porque eso importa, interesa. Si yo veo gente que está dispuesta a morir por aquello, es fácil decir, ¿no? El famoso recanto, o sea, recant. No, niega todo esto que tú has hecho. Y entonces vas a vivir. Yo te animo, si tú vas a Lima, ve al Museo de la Inquisición. Y ahí está, bueno, yo lo vi, no sé si lo habrán quitado, porque me imagino que es algo insultante de la Iglesia Católica. Había un Cristo de madera con una cabeza movible que operaban como si fuera un títere. Este es culpable de brujería, a ver qué dice Cristo. Y le movían la cabeza así. ¿Esa es religión? ¿Eso es algo de Dios? ¿Pero sabes por qué ocurre? Por la ignorancia de la gente. Y yo recuerdo cuando tú ves los autos de fe en este museo de la Inquisición surgió para castigar a los herejes en la Iglesia Católica. Es interesante. Ustedes han visto por qué España tuvo ese problema ahora de que los Cataluña se querían, ¿qué? Independizar. ¿Tú crees que es nuevo? No es nuevo. Pero la reina Isabel, ella hizo España católica por eso. Porque ¿quién estaba Granada en el sur? ¿Cuál era la influencia de Granada en el sur en 1400 y pico? Los árabes. Estuvieron 8 siglos allí, los moros, como ellos le llaman. Entonces, estaba Aragón, estaba Cataluña, España era un desastre. Pero ella hizo el catolicismo y aceptó eso para que todo el país políticamente estuviera, ¿qué? Unido. Pero como siempre existen esas raíces, por eso cuando eso surge, tú te trasladas a esos tiempos y dices, caramba, qué hábil fue. Y probablemente no nos fue tan mal a nosotros en el sentido de que si los moros hubieran seguido expandiéndose y hubieran conquistado América o Suramérica, seríamos musulmanes y por lo menos no algo de cristianos. Entonces todo tiene su pro y su contra, pero otra vez es la decisión de Dios. En inglés, no en español, porque allí viene la razón de ese desvío. A la religión católica no le importa si tú lees la Biblia o no. El inglés no. Todos estos estuvieron a los pies de Juan Calvino. Murieron. Pero su principal deber fue poner la Biblia en el idioma del pueblo del cual ellos eran. Entonces, el primer legado de Martín Lutero, cuando su patriarca lo ha mantenido, su mecena, cuando lo escondió después de la dieta de Worms, fue y le dijo, aquí está. Había traducido la Biblia en alemán. Y quizás tú no pienses, pero a mí se me eriza los pelos de saber que yo tengo una Biblia en mi idioma, en ese idioma favorito de Cervantes, que se hizo porque, bueno, hay influencia árabe, hay influencia Cataluña, todo lo que tú quieras, pero puedo leerla en español, en castellano si tú quieres. Y fue el trabajo, una labor de alguien que dijo, ¿cómo va a Zafat poder entender lo que Dios quiere decir? Tengo que aprender el hebreo, el arameo. No, Dios fue muy claro. Nos dejó un libro y eso se lo debemos. ¿Por qué es relevante la reforma? En que tú puedes leerla. Tú puedes llegar a la decisión que tú quieras. Pero puedes leerla. No que alguien tenga que decirte cómo creer. Y esa es una bendición. Te voy a decir por qué. Porque así fue la manera como Dios lo hizo y como Dios nos creó. La gente dice, ay, pero si Dios sabía que Adán iba a pecar, ¿por qué los hizo? Porque así es Dios y porque así somos nosotros. ¿Por qué traes hijos al mundo si a lo mejor van a salir malos, drogadictos, van a salir malcriados? Porque tú tienes la esperanza de que conozcan a Dios. Son malos. Le damos la oportunidad de que ellos puedan renegar o creer. Y Dios te da la oportunidad de creer o no creer. Porque eres un ser humano. Porque tienes responsabilidad. Porque es tu deber como ser humano buscar a aquel que te creó y buscarlo en la manera que él quiere que tú lo busques. Ahora, tú miras en la literatura inglesa y vas a encontrar miles de libros. Porque los puritanos se dedicaban a escribir sus experiencias. Afirmaban su creencia en Dios escribiendo. Por ejemplo, uno de los libros que fue traducido a nuestro idioma español es El progreso del peregrino de Juan Bunyan, un puritano. Estaba en la cárcel por predicar de Cristo. La cárcel no tenía cerradura. Spurgeon, haciendo referencia de él casi 50 años después, él decía, pero pínchenlo y va a salir sangre bíblica. Sí, pínchenlo, ahí púyanlo, póngale una inyección si quieren, pero todo él está lleno de la escritura. Gracias a Tyndale, gracias a otros que dijeron, mira, lee la escritura. Y nos dio una novela tan bonita como El progreso del peregrino, que cualquier creyente que no ha leído ese libro, que debe estar en PDF, en e-books, en todo lo demás, se ha perdido de algo de la experiencia de alguien que fue salvo y cómo es su peregrinar a la tierra de Sion. Los peregrinos cuando vinieron y la gente a veces dice, no, pero mataron a los indios. No, no fueron los colonos. Probablemente. Pero fueron colonos. Los colonos son distintos a los conquistadores. Un colono viene con su familia. El conquistador vino solo a matar y a robar. Esa es nuestra verdad. No hay manera de que tú puedas negar eso en la historia. El colono trajo su Biblia. El conquistador trajo su cruz de madera, su religión. Por eso vas a encontrar aquí personas que son teólogos, pero en español no ocurre lo mismo, porque España se hizo católica y creó la contrarreforma. La Inquisición fue para combatir a los herejes. Y creo que me quedé absorto y alelado cuando yo leía los autos de fe porque condenaban a la gente. Ahí decía, por ser judío, la gente moría por eso. Por leer la Biblia. Y algo que me llenó, no de orgullo, pero dice, por ser bautista. ¿Verdad? Ahí están, los autos de fe. Fueron escritos por aquello. Ay, que tenemos que perdonar los errores antiguos. Sí, pero lo mataron. ¿Dónde lo mandaron? Cuando la gente dice hay que perdonar los errores del pasado, ¿a qué te refieres? Porque ya te he demostrado a ti que una vez que tú eres, no puedes dejar de existir. Te pueden enterrar y hacer todos los honores, pero uno no deja de ser. Porque creemos en la vida perdurable, en la resurrección de los vivos y de los muertos. Porque hubo uno que fue sepultado y fue enterrado y al tercer día resucitó. Entonces, la pluralidad de líderes es una bendición de la reforma. No lo vemos igual en Latinoamérica. No hay, están surgiendo, quizás yo veo, ¿no? O sea, hay buenos líderes. O sea, y yo puedo mencionar en inglés que le hablaba de R.C. Sproul, de Moeller, de Steve Lawson, que lo he visto crecer en el sentido de predicar un hombre de Dios en inglés, pastor en Arkansas, o Moeller en Alabama, y todo por el estilo. Puedo mencionar una cantidad de maestros y líderes que existen hoy en día, que están vivitos y coleando, que cuando tú oyes, están predicando la palabra de Dios. Cuando yo lo oigo y lo entiendo, y dicen, no, eso es palabra. El pueblo americano no se puede quejar de eso. Antes era mucho más, hoy hay cada vez menos, pero cada vez los menos que hay son excelentes. Ni hablar de John MacArthur, aunque podamos diferenciar de la escatología, pero ciertamente encuentras líderes tremendos. ¿Para qué voy a predicar yo en inglés si todos tienen ahí? Lo que el pueblo hispano necesita es predicador en español. Por eso hay gente que habla inglés muy bien y quiere y habla el español al mismo tiempo. Enseñan español. Nuestro pueblo está hambriento de oír la palabra. Lamentablemente, hoy en día, y eso fue una declaración en el año 70 de la Iglesia Evangélica en Cochabamba, de todas las iglesias latinoamericanas, estoy hablando hace casi 50 años, sí, más o menos, sí, 40 y pico de años, en que Latinoamérica carece de buenos líderes, de maestros y pastores. Pero cada vez que voy a cualquier iglesia, por ejemplo, puedo mencionar cuando fuimos aquí a la iglesia en Gracia y Amor en Bogotá, tampoco era una iglesia grande. Pero escucho al pastor, yo soy un hombre de experiencia. Otra vez le digo, no lo tomen a mal o como algo personalista. Y yo me siento ahí y escucho a un hombre, ¿cómo trata la Biblia? Es un hombre de Dios para mí. A veces he perdido el tiempo, yo personalmente, pero no tengo otra manera de saberlo. Alguien viene, ocupa el púlpito y comienza, dice que enseñar a predicar. Y digo, ese no fue llamado por Dios. Su manera como trata la Escritura no me dice a mí nada. Pero cuando yo veo a alguien que enseña la Biblia teológicamente, expositivamente, ¿cómo trata? Nunca lo he visto en mi vida. Nunca lo he conocido. No he hablado con él. Pero me basta solamente ver cómo enseña y predica la Escritura para decir, este hombre predica la palabra de Dios y ese es producto de la reforma. Pluralidad de líderes. Porque hoy Dios no tiene una jerarquía. Nunca la ha tenido después que Cristo ascendió a los cielos. Cada vez que tú ves a alguien, algún líder religioso que es algo especial, estás yendo en contra de lo que la reforma nos dejó a nosotros. Lo que tú y yo tenemos que buscar son personas que cuando tú los oigas hablar de la Escritura, oigas hablar de la palabra de Dios, esta es la manera como Dios está obrando. Este es un hombre de Dios. Este es un hombre que sirve al pueblo, que le enseña al pueblo lo que es Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios y cómo puede aplicar esa verdad a su vida? Por tercero y último punto, trajo la primacía de la predicación. Lo que estoy haciendo ahora aquí, y mucha gente pues viene o se confunde y dirá, ¿qué es la predicación? Para el hispano la predicación es algo totalmente extraño. Es raro, y aún para ustedes que vienen año tras año, estoy seguro que muchos de ustedes no entienden ni el 10% de lo que es la predicación. No que no entiendan la predicación, porque si no entienden la predicación, o no son salvos, o el pastor es un bruto y no sabe explicarse. Pero en la predicación es algo totalmente distinto. Es la manera como el cielo se abre y te predica y te enseña a ti, es Dios hablándote a ti. Por ejemplo, hoy es el tercer domingo del mes. ¿Qué se supone que debe haber? Pero no hubo cena. Porque la liturgia no es importante. Se puede hacer el otro domingo. ¿Pasó algo por no hacer la cena? Bueno, aquí hay un desorden, esto, la gente se pudiera quejar. Pero el próximo domingo puede haber cena, que es parte de nuestra liturgia. Tú sabes lo que no puede dejar de haber en la iglesia cada vez que tú vienes acá a la iglesia, a la escuela dominical, y a las 11, predicación. Aún pueden faltar los músicos, que aquí tenemos hasta 2. La gente puede pensar, uy, la alabanza y la música, etcétera, qué bonito, o a alguno le gustará el estruendo, el escándalo. No lo es. No es la música. ¿Qué hay en el centro de este local tan pequeño? ¿Qué hay en el centro? Un púlpito. Cuando tú vas a diferentes lugares, yo hago turismo de iglesia, cualquier lugar, miro, ¿dónde está el púlpito? O me invitan a un lugar a predicar, me veo dónde está el púlpito. El púlpito está puesto ahí en el piso a mi medida porque por lo menos de aquí es cómodo para mí. Si viene alguien más alto, este púlpito le es incómodo. El púlpito es lo esencial. Es lo central. Puede ser que no haya altar de comunión, altar del servicio, que no haya una mesa para hacer la liturgia de ellos. ¿Tú ves que no hay nada de liturgia? Eso es algo que la Reforma ganó para nosotros. Lo que es importante es la primacía de la predicación. John Piper ha escrito un libro que se llama La Supremacía de la Predicación. Algunas ideas pueden ser tomadas de ahí o del Table Talk, pero me refiero aquí a la primacía. Lo que tiene que ocupar el lugar primario en cualquier iglesia y en cualquier reunión que se diga cristiana es qué trato le dan a la Escritura. Aquí es donde se consolida. Es verdad que tú puedes leerla, es verdad que tú puedes darle la interpretación que tú quieras, pero lo que nos interesa es qué interpretación nos da el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Cómo es que la iglesia obtiene ese consenso de la fe? Hay un misterio, ¿cómo Dios está actuando hoy en día? Entonces, aquí lo voy a introducir a ustedes en esto que ustedes me ven a hacer todos los domingos. Algunos 100%, otros 10%, otros 20%. O también van a descubrir ustedes por qué el pastor les anima siempre que estén los domingos. Ya les he dicho que no es por mi linda cara que no la tengo. Es por esta razón. ¿Qué es la predicación para ti? ¿Qué es lo que hay en este misterio y ministerio de la predicación para ti? Por lo tanto, cuando algunos domingos la gente falta, y aquí estoy tocando a todos ustedes, no me refiero a alguien. Si tú faltaste alguno de estos domingos, no me refiero a ti en el sentido de ofenderte. Me refiero a ti y a todos los demás que en algún momento u otro faltaron, ponen al servicio de la iglesia. ¿Hay alguna otra cosa más importante? Quizá hay un enfermo y tengo que ir al hospital. Y ustedes ven que hay varios que están ausentes porque tienen ese motivo. No me refiero a lo que está ocurriendo, sino que no es cuestión de venir a la iglesia por venir. ¿Qué lugar ocupa la predicación de la palabra en tu vida? Sobre todo entendiendo qué significa aquello. Y no voy a negarte que pueden haber cosas para tus hijos, cosas para tu familia, cosas para muchas cosas, y que la persona dice, bueno, voy a ir ahora porque total tengo otros domingos. Espero que tu manera de pensar cambie y que tú puedas relacionar y decir, ¿qué es la predicación para mí? ¿Por qué es importante? O aún, ¿por qué no trato de buscar algún trabajo en la que no me pierda la predicación? No es porque el pastor quiere. Es por lo que significa la predicación para ti, lo que es y cómo Dios te habla. Entonces, ¿estamos claros? No es que quiero ofender a alguien individualmente porque todos en una manera u otra lo hacen. O el llegar tarde, etcétera, todo eso lo vamos a ver aquí. ¿Qué es la predicación? Entonces, para Andrew Blackwood, es la verdad divina según está contenida en la Biblia, comunicada verbalmente a través de la personalidad. O sea, la verdad de Dios proclamada por una persona escogida o llamada por Dios para ese ministerio. Con el propósito de satisfacer las necesidades humanas y persuadir a otros a la fe en Cristo. Quizá cortando camino, aunque lo pueda otra vez malinterpretar, yo nací para esto, yo vivo para los domingos, o para cualquier día que predique la palabra. Me ha costado como 40 años entenderlo. Tengo 45 años, esto no me ocurrió ayer. Cuando hablo de experiencia, no estaba hablando con un novato en este aspecto. He escuchado un montón de prédicas y he predicado un montón de sermones. Desde muy joven, o sea, si quieres puedes poner el año 73 en que empecé a predicar. Y es más, tengo escritos a mano y a tinta y hoy día estoy usando PowerPoint. He pasado por todas las etapas en cómo tener memoria de lo que les voy a decir cada domingo a los hermanos. Pero a un comienzo uno no lo entiende. Pero hombres que han venido antes de nosotros que vienen predicando, Calvino enseñaba, Lutero predicaba todos los domingos. La predicación fue esencial para que el pueblo de Dios entendiese. ¿Qué queremos decir entonces con la predicación? John Piper, ahí le estoy citando de este libro, Supremacía de la Predicación. Toda predicación cristiana debe ser una exposición y aplicación del texto bíblico. Hoy, por la naturaleza del mensaje, no estamos haciendo eso. Pero podemos leer, según de Timoteo capítulo 3, versículo 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Por lo tanto, el discipulado que tenemos en la iglesia, la prédica que tenemos a base de ese discipulado, el hecho cuando tú te reúnes en las casas, abres tu Biblia, pones el dedo sobre el texto y comienzas a meditar en lo que este servidor ha dicho, o en lo que ese libro, la lección pertinente, sabes que es por ti, para ti. La predicación no tiene ningún tipo de objetivo ni sentido si no es que no es para ti, si no fuera por ti. Es que Dios, y espero que entiendan, en la semana me hace leer, entender, ¿qué es lo que yo tengo que hablarle al pueblo de Dios? Yo no puedo preguntarle a ustedes, ¿qué quieren que les enseñe? ¿Qué quieren que les predique? Esa es mi labor. Pero mi labor no es, ah, yo les voy a enseñar y predicar lo que me parece conveniente. No, es ir a Dios. Dios, ¿qué quieres que aprenda tu pueblo? Por supuesto, miro la situación local, miro lo que ustedes pasan, miro sus necesidades. O sea que, en otra palabra, en la predicación, Dios se prepara para hablarte a ti. Y cuando tú no estás, ¿me vas siguiendo lo que quiero decir? En la predicación, Dios te habla. Es el momento que Dios está esperando para hablarte a ti. Muchas veces decimos, voy a la iglesia porque tengo que adorar a Dios. Sí. Cantamos y los cánticos muchas veces nos ponen en emoción contra Dios. Pues vamos en emoción en favor a Dios. Abren, preparan nuestro corazón. Pero jamás pensamos que es que Dios nos va a hablar. Dios te habla en la predicación. Eso fue lo que descubrieron los reformadores. Esa es la manera como Dios me ha hablado a mí y me salvó y que te salvó a ti y me llamó al ministerio. Por eso alguien dijo, no me acuerdo quién ahora en este momento, ¿quieres oír la voz de Dios? Lee la Biblia en voz alta. ¿Verdad que es algo nuevo para ti quizás? Dios te habla a ti cuando escuchas la prédica. El que te enseña, el que te consuela, te instruye, te reprende, te redarguye, el que te abraza y te dice te amo, es Dios. Y dice la Escritura misma, esta interpretación no es privada, pero venimos en conjunto a adorar a Dios públicamente y qué bendición cuando tú escuchas el texto bíblico y tú dices, para mí, Dios te habla, Dios te guía, Dios endereza tus pasos. ¿Sabes cuál es ese momento? En la prédica. Y todos los que hemos sentido lo mismo, y estoy hablando quizá de sentido, emociones, que mucha gente dirá, ¿de qué me sirve ir y practicar una liturgia que es lo mismo? Y que puede ser en cualquier lugar, en cualquier iglesia. Pero si la palabra de Dios, que tiene 66 libros, se predique positivamente y Dios te habla y te toca a ti, es diferente. Estás en un ministerio en el siglo XXI totalmente que es distinto. Y por eso es que necesitamos depender del Espíritu Santo para interpretar, discernir y apropiarnos de la palabra de Dios. Yo creo que conocemos suficiente 1 Corintios 2, 13 y 14. Cuando Pablo dice que Dios se agradó en salvar a los creyentes por la locura de la predicación, y está hablando en el capítulo 1, ahora en 1 Corintios. ¿Por qué habla en el capítulo 2? Dice, el Espíritu es el que acomoda. O sea, el Espíritu de Dios está en este tiempo actual y presente, no para que tú saltes y brinques, no para los milagros que a lo mejor alguna gente quiera, sino comprender, adorar a Dios en espíritu y en verdad. La verdad no es suficiente, la letra mata, pero el espíritu vivifica. Sí, necesitamos la letra, que alguien ordenadamente nos la enseñe, pero necesitamos el espíritu para que tú la comprendas. Porque 1 Corintios capítulo 2, versículo 13 dice que el hombre natural, animal, el no creyente, aunque razone y tú seas una persona adulta, si el Espíritu de Dios no obra en ti, no sirve. No puede comprender las profundidades de Dios. No puede entender lo que Dios le está diciendo. Pero muchas veces nos empacamos y nos encerramos pensando, esta es la verdad de Dios como yo la creo, o yo la interpreto, o así debe ser. ¿O es falta de amor? ¿Qué no he oído yo a través del tiempo? Aún de ustedes mismos. ¿Y sabes por qué estoy una y otra vez enseñando? Porque yo sé que así es la naturaleza humana. Tú y yo somos burros para oír la voz de Dios. Y no te estoy insultando. Lo dice el Salmo 32, creo, si mal no recuerdo. No seáis como el mulo, como el caballo sin entendimiento, que tienes que ponerle un cabestro y arrastrarlo para que pueda él ir donde tú quieres. Y Dios dice lo mismo de nosotros. Si él no obra con su espíritu, no hay nada que pueda hacerte entender o comprender la escritura. Podrás tú leerlo a las 5 de la mañana descalzo con los pies en agua fría, si tú quieres. Podrás irte a Siberia, a Tibet, y podrás hacer todas las cosas increíbles y necesarias, a lo mejor según tú, de ayunar para que Dios te muestre algo de su voluntad. Pero si el Espíritu Santo no está allí, no depende del Espíritu de Dios, no funciona. Y Dios lo demostró con su antiguo pacto. ¿Por qué Dios dejó el antiguo pacto? Ustedes pueden leerla. No hubo otro pueblo que pudiera tener una escritura como el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento. Y la leían una y otra vez. Y viene Jesús y dice, ustedes dicen, pero yo os digo. Ustedes la interpretan de una manera, pero esta es la interpretación correcta. Y de mí escribió Moisés, o sea que él tenía la interpretación. Cuando él le habla a las personas y le dicen que bienaventurados ustedes que oyen y que ven, porque él estaba haciendo entender de dónde tiene este la autoridad, cómo es que este habla la escritura si no lo hemos oído que hay, en la sinagoga, no lo hemos oído hablar en el Sanedrín, no nació de una buena familia, es de Galileo. Los galileos no tienen fama de tener una tradición religiosa o que profetas se hayan levantado de allí, porque ellos creían que en su razonamiento estaban de acuerdo lógico y no es así. El Espíritu Santo es el único que te puede hacer comprender la verdad de Dios y hacernos dóciles para hacerla, cumplirla. El predicador debe estar empapado de esta verdad de Dios. Yo no puedo predicarle a usted algo que no es mi experiencia. Este es un pecador que Dios salvó y que Dios redimió. Para poder decirte a ti dónde tú puedes ser redimido y salvado. No es una experiencia filosófica heredada de familia. No es una tradición. Es que Dios mismo me habló y me habló por la predicación de la Escritura cuando alguien habló del Señor Jesucristo. Yo comparé, aunque solo tenía 17 para 18 años, era un imberbe, aunque a los 18 años tú crees que te llevas el mundo por delante, ¿no? En realidad era un total ignorante de la vida. Había sufrido parte de la vida, había vivido parte de la vida. Y llegué a esa iglesia donde me predicaron a Cristo y ahí me di cuenta, este hombre está predicando de Cristo. Es de Cristo. Y yo iba una y otra vez porque había leído la Escritura y comparaba. Había ido a otros lugares. Te hablo de mi propia experiencia. Y claro, ahí te invitaban al altar para salir. Y yo me acuerdo, yo ya estaba salvo. Ya estaba convertido cuando miro, pero me senté en la tercera fila, lo más adelante posible, para que nadie viera. Yo mismo oré, sí, Señor, sálvame. Me guiaron en cuanto a esto. En que tú tienes que decirle a Dios, sálvame. En que esa convicción y ese arrepentimiento de pecados tiene que estar en tu vida y verte cara a cara con Dios y que Él te muestre a Jesucristo como el único y suficiente Salvador del mundo, de los cuales tú eres el primero. Esa es la prédica. El predicador tiene que estar empapado de esa verdad de Dios. Y luego termino con la experiencia real, o sea, ¿qué es lo que tú estás sintiendo en este momento? Muchas veces amarramos al Espíritu. Dios no obra en la invitación, Dios está obrando a través del mensaje, de la predicación. La experiencia real del poder del Espíritu en el momento actual de la predicación. Fíjate lo que dice Primera de Pedro, el capítulo 4 y el versículo 11. Es sumamente interesante cómo el apóstol Pedro ahora lo pone aquí. Dice, si alguno habla, algunas versiones dice, si alguno predica, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Porque al final todo es para la gloria de Dios. Los que servimos debemos hacerlo de tal manera que Dios sea glorificado y no el sirviente. Quiero decir, yo soy un sirviente, tú eres un diácono. Somos servidores de Dios. Es Dios quien nos ha hecho competentes. Es Dios quien nos hace suficientes. Pues tú ves, el domingo anterior, antes de la prédica realmente, estábamos contentos con Osana. Algo, el Espíritu estaba obrando, se estaba moviendo. Pero muchas veces como que nos contenemos o nos retenemos. Pero en mi caso fue porque tenía que predicar. Oh, pero si tú te llenas de emoción con la Escritura, te llenas del mensaje. Muchas veces yo estoy preparando la prédica y ya la predico. Ya lloro en ese momento, me alegro, me regocijo de esa verdad de Dios que Dios me da y dice, esto es lo que le vas a dar al pueblo. Me alegro. Pero muchas veces vengo y lo predico y ya no tengo esa emoción. Y dice, eso fue porque te lo predicaste a ti, me dice Dios. Y cuando alguno de ustedes que tienen esa experiencia, no es que oigo una voz de Dios. A veces puede ser que no estoy lo suficientemente a tono, estoy hablándote humanamente. Por eso cuando alguien, o ya veo a muchos repetir, bueno, no hay que darle al pastor malas noticias, o no hay que esto antes de que él predique, etc. No es por mí, es por ustedes. Yo no quiero cuando subo a este púlpito estar preocupado si mi mujer, mis hijos, mis nietos están enfermos. Ellos son segundo plano, Dios es primero. Mi Dios es primero. Señor, deja que vaya y entierre a mi padre primero y luego te voy a seguir. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Deja que los muertos entierren a su muerto y tú ven, sígueme. Aunque algunos estudiosos dicen, voy a esperar que termine de ayudar a mi padre y que se mueran. Una vez que se mueran, o sea, fíjate, todo el tiempo, porque cuando sabes tú que se van a morir tu papá, recién te voy a servir. Y hay gente que está llena de excusas. Cuando yo comprenda esto, cuando yo termine esto, cuando yo haga esto otro, recién voy a creer en ti o recién te voy a servir. No eres el reino de Dios. No comprendes por qué tenemos que amar a Dios por encima de todas las cosas. No quiero que nada pueda interrumpir mi pensamiento para poder hablar la verdad de Dios que me ha mostrado para ustedes en este día. Y me alegro y me regocijo. Por eso es que no hablamos de interrupción y distracción. Yo tengo mucha paciencia. Los niños y las mujeres pueden interrumpir. Pero me preocupa cuando un hombre que es joven, bueno, viejos también voy a poner, porque su próstata ya no, los esfínteres ya están mal, están desgastados. Pero hombres jóvenes se paran a cada rato para ir al baño. O quieren esto, quieren lo otro. Si es Dios quien te habla en ese momento, te está hablando a ti, ¿cómo te vas a parar para irte? ¿Cómo toleramos distracciones e interrupciones por ti, ¿no? Si es Dios quien nos está hablando. Ahora, tú ves, le estoy dando todo ese enfoque para que tú lo entiendas. Yo voy a tratar de hacer todo lo posible para que nada en tu atención se distraiga de lo que Dios tiene a ti que decirte. Porque para eso Dios me ha puesto en este púlpito. De nada me sirve a mí, qué lindo mensaje. Yo lo interpreto, ¿no? El Señor me habló. Por eso me encanta la iglesia celular. Porque no es que el mensaje aquí, que el pastor predicó, preparó, qué buena homilética, qué buena predicación, etc. No, 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 eso no me sirve de nada. Es como el Espíritu de Dios, como Dios a ti te habló para que en la semana tú vivas. Y cómo en la semana tú te refuerces. Por eso es el oico, no es que nos da la gana. Nos ha costado décadas de entender y aún desde la Reforma que es por tu propio bien. Que es la manera en cómo tú analizas otra vez la Escritura y la interiorizas. Cómo tú la catalizas, o sea, cómo la haces que tenga un desarrollo en ti. Querido hermano, practicar una religión no es lo que te hace salvo ni santo. Es el vivir el mensaje de Dios. ¿Qué sentimos cada domingo? Amanecemos con dominguitis muchas veces. Yo ya no amanezco con dominguitis. ¿Sabe lo que es dominguitis? Hoy tengo que hacer algo más importante y por eso no voy. Es que le falta. Porque si yo supiera, yo que he experimentado la salvación, si yo supiera que el que me va a hablar es Dios, no que yo sea Dios, ustedes entienden, ¿verdad? Pero Dios está trabajando, Dios está vivo y activo. Y no es que por no faltar tú vas a tener una asistencia perfecta. No, pero tú entiendes que el ministerio de la iglesia hoy en día ocurre a través de la predicación, que es el momento que Dios te va a hablar a ti. Señor, me habla. Esta palabra es la que enseña el Evangelio. Si no enseña el Evangelio, no enseña nada. Porque la centralidad de la Escritura, ¿qué cosa es? ¿Quién es? Muy bien. Y ahí volvemos al primer pasaje que les leí en 1 Timoteo capítulo 1, el versículo 15. Recuerda que cuando hablamos de epístolas pastorales, mucha gente piensa que esto es solo para líderes, pero para mí yo prefiero pensar que es para todos. Son requisitos para todos los cristianos. Pero quiero leerles del versículo 12, porque es interesante, bonito, cómo el apóstol Pablo empieza su ministerio hablándole a Timoteo. ¿Quién era Timoteo? Era el hijo de una mujer judía con un padre griego que no se sabía dónde estaba. A veces el papá está ausente, no se sabe. No hay una cabeza ahí. O si está presente, a veces y le echamos, podemos echar la culpa a muchas cosas, factores. Pero Timoteo era su hijo en la fe. Pero ya era salvo cuando Pablo lo tomó y lo llevó a los viajes. Dice que daban buen testimonio los hermanos. Y ahora Pablo, ya viejo, le va a pasar la batuta. O Timoteo estaba cumpliendo otros ministerios. Se cree que Timoteo fue pastor, por ejemplo, en Éfeso. Y no tenían las mismas características, ni humanas, o sea, humana en el sentido de carácter. Timoteo era más tranquilo, sufría de úlcera del estómago. No era aparentemente tan dinámico como lo era el apóstol Pablo. Pero Pablo ya está viejo. Entonces Pablo, cargado de experiencia, comienza a escribir, le doy gracias al que me fortaleció. Dice, a Cristo Jesús, nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. Nadie se pone en el ministerio. Es Dios quien nos llama a esto. Es Dios quien nos pone. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Ahora, si tú miras esto, aquí están las cinco solas, ¿no? Justificación por la fe, la gracia, es Cristo Jesús, le habla a Dios el Padre. Dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Al final todo es para la gloria de Dios. Sin Dios no hay nada. Sin Dios no hay creación. Sin Dios no hay salvación. Cuando Dios crea y Él envía a su Hijo Jesucristo a salvarnos, nos da el modo, la fe y la gracia. La gracia no se puede entender sin la fe. La fe no se puede entender sin la gracia. Sin Cristo no hay salvación, no hay fe ni hay gracia. Tampoco puedo darle alabanza y gloria a Dios porque no he experimentado la fe ni la gracia, lo cual la Escritura me lo enseña. Pero si la Escritura me enseña que sí hay Dios y que Él creó todas las cosas y que sí hay fe y que sí hay gracia y que sí hay Jesucristo, entonces todo es para la gloria y honra de Dios. Pero si este mundo es un destino loco y cruel, si esto apareció de la nada a través de que la naturaleza o la evolución, algo, hubo una explosión, no puedo comprender aquello. Perdónenme. Llámenme fanático, pero yo soy fanático de Dios. Dios me ha creado para esto, para hablarles a ustedes de ese Dios que quiere hablarles a ustedes. Eso fue lo mismo que entendió Pablo. Esa centralidad de la Escritura de Jesucristo, él pudo comprenderlo. Lo que importa y como un legado de la Reforma en este último lugar es que mi salvación no es una experiencia única, no es mi exclusividad. La fe que Dios ha dado a los santos es la misma que he recibido, la misma que recibió Abraham, la que recibieron los profetas, lo mismo que recibieron estos reformadores. No es distinta, por eso es que la teología es tan importante. No es que hay un hombre, cuando alguien me dice, este es el hombre que te puede llevar a ti a la salvación, o tienes que seguir esta filosofía, o tienes que seguir este mandamiento, o tienes que seguir este precepto, y no está Cristo allí, no lo quiero, no es la verdad. Mira lo que Pablo dice aquí, esta es la gracia del Señor, palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Cristo Jesús, el Hijo de Dios, se encarnó y vino aquí a la tierra para salvarte a ti. No una religión a ti, que tú no eres nada, no eres nadie. Y esa experiencia es mía. Por eso tú crees que Lutero iba a... ¿Cómo pueden decir que es una experiencia histórica de aquellos tiempos? Dile eso a Lutero, que él no podía con su culpa. Él no podía cómo agradar a Dios. Que él sabía que no podía ser salvo por las obras. Pero la palabra le dijo, el justo vive por la fe, el justo vive por la fe. Y dijo, Dios, muéstrame que es el salvo por la fe. Ay, perdone, no quiero emocionarme, pero como alguien que ha experimentado la salvación en Jesucristo puede pedirle que niegue al Salvador. Por eso murieron. Es su experiencia, una experiencia bíblica de verdad. Él me ha salvado, Dios ha obrado en mí. Persona, quizá el único exclusivismo que vale aquí la pena, individualismo, es ese. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. ¿Tú me vas a hablar de liturgia? ¡Qué bendición para Tomás Berni! Aunque lo quemaron, él encontró este versículo. Este fue el versículo que Dios usó para salvarlo. O puedo pensar en otras biografías. Estaba nevando, algo distinto para nosotros. Pero era un frío en Inglaterra. Este niño, un adolescente, tenía que ir a la iglesia al servicio. Pero por la nieve el pastor no llegó. Un diácono, porque la prédica es lo más importante, se puso ahí y dijo, bueno, abrió y comenzó a predicar. Mirar a mí, ser salvo todos los términos de la tierra. Mirar a mí, otra vez siempre Dios te dice, miren a mí, yo los voy a salvar. Y Spurgeon fue salvo. Y tú no puedes dejar de leer un sermón de Spurgeon. Y lo que él dijo de Juan Bunyan es cierto para él. El hombre estaba lleno de la Escritura. ¿Tú quieres ser un hombre fiel a Dios? ¿Una mujer fiel a Dios? ¿Cuánto has leído de la Biblia? ¿Cuánto lees de la Escritura? Estoy más emocionado que nunca por la verdad de Dios en mi vida y la que quiero en ti. Que tú mires a Cristo y que llegues a ese momento como yo llegué hace tantos años. Decirle, Cristo, sálvame. Y Él te va a salvar. Y Él va a entrar en ti. No tienes que esperar que alguien te diga tus pecados te son perdonados. Porque créeme, no hay dicha más grande. Como lo experimentaron los reformadores, Calvino, Lutero, Bern, todos ellos. Ellos oyeron la voz de Dios.
y yo también le he oído. Y todos los que han recibido a Cristo han oído, tus pecados te son perdonados. Vete y no peques más. Cristo Jesús, mi Hijo, vino al mundo a salvar a los pecadores. Porque cuando se trata del contraste de las obras, ¿cuántas obras puedes hacer? O como dice el inglés, you have to do your best. How do you know it's your best? No, me suena mejor esto en inglés. ¿Cómo sabes que es lo mejor que puedes hacer para Dios? Tú que estás acostumbrado a hacer lo malo, la justificación por la fe te dice a ti, tú no puedes, tú mereces el infierno. Pero háblame más de Cristo, háblame más de Cristo y de su amor. Y eso es lo que yo he hecho por ti. Si Dios ha obrado en este momento, es obra del Espíritu, no mía. Si yo pudiera, yo te abriría el corazón, créeme. Agarraría y cree en Cristo porque sepa tu bien. Pero no hay otra mejor manera que el Espíritu de Dios obre en tu mente y en tu corazón. Que Él ponga en tu corazón la fe en Cristo Jesús. Inclinemos nuestros rostros para orar. ¿Tú ves ese silencio? Compúngente en tu corazón, tú como creyente. En las veces que tú menosprecias a tu Dios que viene a hablarte. En las veces que Dios se prepara para bendecirte. En las veces que seguimos nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestros sentimientos y despreciamos a Dios. Y eso se lo dijo a su pueblo en el pasado. Y se lo pondré en los gentiles. Ellos que no me buscan, ellos que no quieren, ellos me buscarán y creerán. Esos somos nosotros. Pero a veces nuestra actitud es rebelde como el pueblo. Hacemos caso omiso de Dios, a su voz. Compongámonos, arrepintámonos. Oh, yo muchas veces sueño venir acá y que hay un estruendo. Que ustedes sean conmovidos por la Escritura. Y que digan, oh, yo voy a beber de esta palabra día tras día. Oh, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios. Yo voy a dejar todo, todo con tal de servirte y seguirte a ti, oh Dios. Y quizás tú estás aquí y Dios, este es un momento en que Dios te salva. Este es el tiempo aceptable de Dios. No te puedo ayudar allí, eres tú que tienes que decir, Cristo, entra en mí. Ahora comprendo por primera vez que tú eres el Salvador. Sé mi Salvador. Vamos a cantar el himno 173 y nos despedimos. Clámale a Dios. Cántele con el corazón a Dios.
Dime la historia de Cristo.